Bienvenidos a Dos Eran Uno, un podcast de Ferris Love donde compartimos ideas y experiencias para aprender a vivir el amor en familia con un sentido de entrega.
Oye, Les, y para comenzar hoy, ¿qué crees que se te hace a ti más difícil? ¿Pedir perdón o perdonar?
Creo que a mí se me hace más difícil pedir perdón. Es algo en lo que he estado trabajando, digo. Y sí, ha mejorado un poquito, pero lo que es perdonar, hasta eso siempre he sido más como de quién sabe qué traiga la persona, de seguro es como que les paso eso en mi mente, quién sabe qué broncas traigan ellos, por algo será, trato como de dar el beneficio de la duda, pero cuando se trata de que yo reconozca chin, hice algo, tengo que arreglar esto, tengo que pedir perdón, eso siempre se me echa un poco más difícil reconocerlo y pedir perdón sinceramente, como no nada más como que esta persona se exageró. ¿Y a ti?
Creo que a mí es lo opuesto, pero creo que tiene que ver con el hecho de que por lo menos en mi hogar cuando estaba chico a mí me tocaba ver que mi papá pedía perdón muy seguido, se le daba con mucha facilidad y entonces a mí también el reconocer que la riego, ya sea en el trabajo, entre hermanos también, o sea, la cantidad de veces que tenía que pedir perdón o que nos teníamos que pedir perdón entre nosotros era muy frecuente, entonces creo que por eso a mí se me hace muy fácil reconocer y pedir perdón, pero el perdonar es algo que sí me cuesta, o sea, sí, si algo pasa en el trabajo en el que alguien falla en algo y afecta ya sea pacientes o me crea más trabajo a mí necesario, se me queda por un buen rato. Digo, te ha tocado verlo, ¿no? De que me quedo con esas cosas por un buen tiempo y a veces hasta lo sigo pensando días, semanas después. No tanto que les guarde rencor. Bueno, que quizás sí.
Las cosas como son. Sí, depende de la personalidad de cada quien, como en todo. Pero pues es importante sí saber identificar qué se te hace más difícil, si pedir perdón o perdonar, para poder ver más a fondo por qué. En lo personal, si a mí se me hace difícil pedir perdón sinceramente y sé que tengo que trabajar en eso, me pongo a pensar, pues puede ser porque en realidad soy orgullosa y no siento que me equivoqué yo y a lo mejor fue bronca de la otra persona porque exageró y es demasiado sensible. O nada más yo siento como que es responsabilidad de la otra persona cómo se siente y por qué le tengo que pedir perdón y a lo mejor no me pido perdón para ya acabar el problema, evitar el conflicto y seguir adelante, pero en realidad no hay como reconciliación y no estoy tratando como de hacer las cosas mejores entre nosotros y nada más es como por encimita para ya, ¿sabes?
Sí, como dices, puede ser el problema de orgullo, en el caso a veces de que se nos haga más difícil perdonar, igual puede ser también similar, falta de humildad, también puede ser nada más que a veces somos muy viscerales o tenemos emociones muy fuertes también que hay que aprender a controlar, porque sabemos que cuando uno reacciona con enojo, ya sea, o sea, con pensamientos, o sea, de sí, como no necesariamente de violencia, pero sí con ofensas, o reacciones muy 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 viscerales, pues tiende uno a tardar más en calmarse, en olvidar ese tipo de cosas. Entonces, igual, a lo mejor es la ira lo que nos está llevando a no poder perdonar con facilidad. Pero hablando de esto, creo que ahorita hay un fenómeno, bueno, ha existido por un tiempo ya aquí en la cultura, que es el cancel culture, ¿verdad? Uh-huh. Lo hemos visto con todo, con celebridades. También últimamente muchas personas creo que hablan como hasta de cancelar miembros de sus familias.
Sí.
Solo porque hay desacuerdos y hay cosas que, bueno, según ciertos gurús del internet, es como que no, es si Si tu papá o tu mamá dice esto o habla de tal manera, o si tienes primos o familiares que piensan de tal manera, es como que red flags, lo famoso ahorita, los red flags.
Red flags y luego luego corta contacto por salud mental. Esa persona es tóxica, como que luego luego empiezan a ponerle nombre a esas personas y etiquetarlas como ya ni le hables, ya ni lo soluciones, no hay, pues no, no hay solución, tienes que dejarlo por la paz y déjalo ir, déjalo que fluya, ¿no?
Sí, creo que eso contribuye obviamente a que estemos tan polarizados en diferentes temas, obviamente en la política aquí en Estados Unidos. Pero más allá de eso, creo que para la dinámica familiar es sumamente importante que uno aprenda, y no quiere decir que nosotros ya lo hagamos a la perfección para nada, pero creo que es muy importante que uno aprenda a pedir perdón continuamente. Recuerdo mucho una historia de un amigo sacerdote que en el funeral de su padre habló muy muy bonito. Leyó, creo que, mensajes que le había mandado su padre en los que reconocía cada que se había equivocado quizás y que tenía que pedir perdón. Lo cual es muy bonito porque creo que la imagen de un padre pidiendo perdón para un hijo demuestra que su padre siempre estaba dispuesto a seguir aprendiendo, reconociendo sus errores y más que nada deseando la paz en la familia, porque creo que la persona que sabe pedir perdón reconoce que lo que quieren es estar bien con los demás, que no les importa tanto su orgullo como para decir, no, yo no me equivoco, sé que, o sea, hay películas, ¿verdad?, de antes de Pedro Infante en la que creo que ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo bien, pero era el don, se llamaba Don Cruz Treviño de la Garza, que a su hijo lo hacía arrodillarse y que le besara el dedo para pedirle perdón. Y creo que a veces esa imagen puede causar mucha discordia en una familia, ¿no?
Sí, pues tampoco se trata de querer que la persona se humille para poder perdonarla. Pero en cuestión de saber pedir perdón de manera adecuada, de manera sincera, tiene mucho que ver con la empatía y de veras sentir, quiero a esta persona y no la quería lastimar. Haya sido la circunstancia que haya sido, el chiste es que sí la lastimaste y no querías hacerlo. Entonces, sufres por esa persona y por tu rol en esa situación. Y sabes que siento mucho esto que pasó. Quizá no fue mi intención, pero no justificarte como que no es que no fue adrede, pues allá tú. Nada más, o sea, la empatía, pero de veras querer a la persona, tener ese amor que te hace que te duela junto con esa persona, lo que sea que esté atravesando.
Sí, a veces puede ser más fácil en un ambiente laboral o con otras personas que uno no conoce, como si reconocer el error, porque a veces somos extraños de esa manera como seres humanos, que a las personas que menos conocemos son los que tenemos menos contacto, quizás es más fácil, ay, no, no, no te quise lastimar, discúlpame, y borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero obviamente en el hogar, y hablando primordialmente de la relación entre esposos, es muy importante que uno hable con amor, con palabras, siempre de cariño, aun cuando se está discutiendo, porque de las cosas que hemos aprendido en ciertos cursos, obviamente, es tratar de evitar exageraciones y obviamente evitar las ofensas. Creo que puede haber parejas, y me ha tocado escucharlo, ¿no?, en mis compañeras de trabajo, en la que, o sea, el novio o el esposo usaba palabras altisonantes para referirse a su novia o a su esposa.
O hasta de broma, ¿no? Pero como que cruzas líneas que no deberías cruzar.
Sí, porque pues ya en un chiste o en una broma le llamas a alguien de un nombre ofensivo o con algo denigrante, ya en un pleito, o sea, dice uno, pues si lo uso de broma, que no la use también aquí para ofender
Sí.
realmente, ¿no? Entonces creo que esos son de las cosas que uno tiene que limitar y decir, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando vamos a discutir, y aunque no, o sea, a diario, creo que es los hijos prefieren escuchar que los padres se digan con sobrenombres bonitos o de cariño a, oye, fea o vieja gorda, ven para acá. Es como que, ¿quién va a reaccionar bien a algo así, no?
Sí, no, y de hecho, ya ves, los niños hasta se ponen a repetirlo. Así nos decían también cuando empezaban a hablar. Como que, usaban nuestros nombres de cariño que tenemos, yo para ti, tú para mí. Y es como que, mi amor, así nos llamaban. Y como que, óigame, cálmese.
Sí. Y pero, digo, es bonito que quizás que quieran imitar eso hasta para referirse a nosotros, sí, ahorita, ¿no?
Te indica que están escuchando y que están aprendiendo.
Sí. Sí, obviamente es lo ayuda a uno a darse cuenta como que, ok. Sí, en mi caso, obviamente, yo sé que Toñito de vez en cuando repite palabras que no, que no debería de usar y sé que las he escuchado de mí. Pero regresando un poquito esto al tema de... de lo que es el perdón en la familia, ¿no? Otra estrategia que creo que a veces, o no estrategia, pero algo que podemos llegar a hacer, y esto lo aprendí al leer el libro de Screwtape Letters de C.S. Lewis, muy bueno si no lo han leído, pero en uno de los capítulos habla de un padre con su hija, pero no, era lo opuesto, una madre con su hijo. Y como, sí, en los roces de diario, puede que uno utilice palabras, frases que no son ofensivas, pero el tono de voz o las miradas que nos damos indican todo lo opuesto. Y hasta creo que escribió que eran todo menos bofetadas en la cara. Pero, o sea, muy cercanas a eso, ¿no? Y sin embargo, el demonio este que está entrenando a su sobrino le está diciendo que es muy bueno enseñarle o indicarle a su... Le llamaba a su paciente a que cuando se refiriera o cuando hablara con su mamá, que usara ese tipo de comportamientos como para decir, o sea, me está cayendo muy mal o me caes muy mal y voy a tratar de hacerte la vida miserable, pero voy a utilizar todo lo posible como para no ser agresivo directamente.
Como indirectas.
Sí, tirar indirectas. Pero a la vez, si la otra persona se llega a ofender, lo cual era el propósito que uno tenía en mente, entonces sí se siente uno y es como que, ay, pero si yo ni te dije nada, o por qué te pones así, yo solo te pregunté que sí que íbamos a comer. Cuando uno sabe que la intención era hacer desatinar a la otra persona. Entonces creo que cuando uno se va a sentar con alguien más a resolver algún problema, tiene uno que estar muy consciente de ese tipo de comportamientos, porque todos lo hacemos, todos lo tenemos. Podemos caer en ese tipo de juegos también. Y creo que donde menos tiene que ocurrir eso es en el matrimonio.
Sí, y es que hay que ser muy honestos con nuestras intenciones. Porque aún así, es que yo no dije nada, pero qué tal tu cara, ¿no? Yo digo, yo peco mucho de eso. He tenido que aprender a controlar hasta mi... Como, ay, ya estás volteando los ojos. Yo como que, ching, ni siquiera me di cuenta que lo estaba haciendo. Pero controlar igual, ser honestos. Especialmente al momento de pedir perdón. Ok, sí, tienes razón. Dentro de mí sí tenía esa actitud. No era mi intención que saliera como en mi cara, pero tienes toda la razón, o sea, sí lo reconozco. Y también con el estar reconociéndolo, te pone en evidencia y aprendes a ser más consciente, más presente, hasta en reacciones rápidas, ¿no? Te haces más congruente con lo que tú en realidad quieres lograr, que en nuestro caso... Es un matrimonio bonito, un matrimonio con amor, que no hay así como actitudes indirectas, agresivos, pasivos, o sea, no queremos transparencia, queremos un amor bonito, y para llegar a eso hay que reconocerlo y ponernos a nosotros mismos en evidencia, o sea, aunque sea incómodo, y es parte del perdón, la vulnerabilidad Y no, o sea, no es fácil, no es, como digo, no es cómodo. Se siente hasta raro si uno no está acostumbrado, lo digo de experiencia propia. Porque sí, yo pedía perdón mucho, antes lo pedía mucho perdón, pero no lo internalizaba así como de que sí, lo siento, ¿no? El sinónimo de, en vez de te pido perdón, es lo siento. No lo sentía. Era nada más sí, ajá, perdón, ya estamos bien. Vamos a saltarnos a la parte en la que ya pasó el conflicto. Pero es importante trabajarlo para que pueda salir de manera honesta.
Sí, y especialmente en el matrimonio, me acuerdo que un terapeuta muy bueno, creo que trabaja más que nada en allá por Chicago, bueno, los estados del famoso Midwest, Doug Hinder, y tiene varios recursos en el internet. Pero me acuerdo que él contaba mucho que los matrimonios que él casi al instante sabía que no iba a poder rescatar del divorcio era cuando una de las personas, el esposo o la esposa, ya estaban cerrados. Una en su idea como que es que es mi felicidad y yo quiero mis... o sea, yo quiero lo que me hace falta a mí, ¿no? Y el otro problema era que ya no querían escuchar nada. O sea, nada de lo que dijera la otra persona, lo que fuera a decir él, iba a cambiar su estado de mente. O sea, la decisión ya estaba tomada. Entonces, esa actitud también puede adoptar una vez en el pedir perdón o el perdonar. Y nos regresa un poco a esto que habíamos hablado al principio de lo que era el cancel culture, especialmente con las celebridades. Joe Rogan, Kevin Hart, digo, puede nombrar un sinfín de personas. Le sacan los trapitos a la luz. No, que dijo tal cosa o hizo tal chiste. Es que tiene que pedir perdón.
Sino que todos la regamos, pero ellos la riegan públicamente.
Sí. Y sale a la luz y queda en el internet para siempre, pero igual, piden perdón. Y luego, aunque pidan perdón, el público o aquellos que se declararon los justicieros de la sociedad, que están aquí para defender la moralidad, aún así no quieren aceptar el perdón. Es como que no, aunque pidas perdón ahora...
Sí, debería pedir perdón. Ahora ya lo pidió, pero no lo quiero.
Pero no lo quiero y te vamos a cancelar y ya no te mereces trabajar aquí. Y creo que obviamente eso es muy cruel, una, para las futuras generaciones, porque creo que, gracias a Dios, nosotros cuando crecimos el internet apenas estaba arrancando, porque no había la cantidad de actividad social que hay ahora.
No se quedaron grabados tantas nuestras mensadas de la juventud.
Sí, o los errores, o sea, yo cuando recuerdo me quedo como que no, gracias a Dios, que no había celulares con cámara y para documentar todo, porque sí, o sea, ninguno somos perfectos, todos hemos cometido errores, especialmente de adolescentes. Pero qué cruel para los niños de ahora, que si se equivocan, las cosas puede que queden grabadas. Y la cultura quizás está moviendo a ser como que, ah, no, cometiste un error, pues ni modo. Ya, la regaste, quedó ahí para siempre.
Sí, vetado.
Nada de, exacto. Nada de lo que hagas va a poder redimirte. Y no, eso es totalmente falso. Creo que ninguna relación va a sobrevivir, como estábamos diciendo. O sea, al final la solución es apartarse de todo mundo, entonces, y vivir aislados, porque sí. Si cada error significa que no vas a poder pedir perdón o ser perdonado, al final terminamos siendo prisioneros tanto de nuestro rencor o simplemente de nuestra sensibilidad, ¿no? O sea, de que no voy a aceptar ese perdón.
Y es una garantía que, porque somos humanos y nada más por eso, vamos a terminar lastimando a alguien eventualmente y repetidamente, y nos van a terminar lastimando a nosotros. Por ende, para seguir adelante con nuestra vida y que los demás también sigan adelante con la suya, es importante que podamos pedir perdón y también nosotros saber perdonar. No hay de otra. Se va a seguir repitiendo y vamos a tener muchas oportunidades para practicar. Sea bueno, sea malo, como lo quieran ver, pero
No, y especialmente con los niños, creo que algo que hemos aprendido nosotros, digo, yo ya perdí la cuenta de cuántas veces llega uno cansado del trabajo o se exaspera uno. Y a veces los niños, o sea, no es que hagan la gran cosa, no es que cometan errores gravísimos, simplemente están siendo niños.
Y se junta para
Y
nosotros.
exacto, y puede que uno explote, pero siempre es bueno recordarles como que, hey, mamá y papá no son perfectos y también te vamos a pedir perdón. Y de hecho, digo, casi todas las anécdotas son que tenemos de nuestros niños, más que nada ahorita de Toñito, porque es el que más habla y el que más ha interactuado. Pero me acuerdo cuando estaba jugando con su primita, fue en su primer cumpleaños aquí, y no me acuerdo si la estaba, creo que la estaba correteando, y ella ya no quería.
Así.
Y ya le dijimos, Toñito, pídele perdón. Pero
Así porque empezó a llorar. La primita como ya años mayor que él y él como que todavía no entendía, digo, él también estaba mucho más chiquito, no
sí.
entendía, esta persona ya no quiere que le esté correteando, no es un juego. Entonces, pues la primita lloró.
Y entonces, a la hora que le dijimos, Toñito, pídele perdón, por favor. Pero él todo risueño, como que, ah, sí, perdón. Y ella como que no lo siente, mira, se está riendo.
Así, porque no se podía poner serio.
Porque no se ponía serio para
Sí.
pedirle perdón. Pero igual es bueno que desde
Sí.
chiquitos enseñen a pedir perdón. Y una frase que recuerdo mucho siempre era esa, se la dije hace rato, de borrón y cuenta nueva. Enseñarle a los niños que pediste perdón, muy bien, borrón y cuenta nueva. Algo que me gusta mucho porque es lo que ocurre cuando uno va a confesarse. O sea, cada que voy a confesarme, de verdad que sí, no recuerdo ni mis pecados a veces porque me quedo como que, pues bueno, ya me perdonó Dios, ya los olvidé. Obviamente a mejor rey va a volver a caer uno en ciertos problemas de
Sí.
nuevo, pero es bueno crearles esa mentalidad para que tampoco se vuelvan escrupulosos o como que obsesionados con es que todo lo que hago está mal o...
Sí. Que nos lleva también, ¿no?, al perdonarse a uno mismo. Sí, aprender, o sea, no olvidar nada más así. Aprender de los errores, pero sí dejar ir. No, no estar masticando lo mismo.
Sí, porque igual puede uno entonces... Es casi un poco de... No sé si de orgullo o vanidad, pero se vuelve una obsesión querer ser perfeccionista y creo que en cuanto a relaciones humanas todos vamos a regarla de vez en cuando y vamos a caer en momentos incómodos o lastimar especialmente a aquellos a quienes más queremos. Entonces es importante también reconocer que, bueno, caímos, que esperábamos, o sea, somos seres humanos y simplemente pedir perdón y seguir adelante.
Y ya para cerrar este episodio, los queríamos dejar con uno de nuestros audios favoritos de San José María, hablando del perdón en el matrimonio.
Queridos de verdad, y como os aconsejo siempre, marido y mujer, pocas riñas, ¿eh? Más vale no enredar con la felicidad. Ceded vosotras un poquito, él cederá también. Luego, delante de los hijos, no riñáis. Que los niños se fijan en todo. Que los niños forman enseguida su juicio. No, no saben que San Pablo ha escrito qui judicat dominus est, que es el Señor el que juzga. Y ellos eligen en señores, aunque tengan 3 o 4 años, y piensan, mamá es mala o papá es malo. Es un lío feroz, pobres criaturas. ¡Qué tragedia! No hagáis esa tragedia en los corazones de vuestros hijos. Esperad un poquito, tened paciencia. Y reñiréis. Cuando el chico está dormido, reñís, ¿eh? Pero poquito, sabiendo que no tenéis razón. Ya se os ha pasado el enfado, ¿eh? Se os ha pasado el enfado y aquel de los dos que cree que tiene razón le tiene que decir al otro, perdóname, porque verdaderamente soy impaciente y te quiero con toda mi alma. Y os dais un buen abrazo, hacéis las paces, unas paces muy sabrosas, anda.
Y con esas palabras los dejamos y nos vemos en la próxima.